Bienvenidas y bienvenidos. Nueva edición de Somos Escuela de Radio Fapa con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Bueno, pues estamos ya en la recta final del curso, prácticamente son nada, 3-4 semanitas para estar de vacaciones, algunos ya lo están, aquellos que iniciaron Bolonia, y nosotros sin embargo vamos a continuar pendientes de la educación. Como siempre, vamos a dedicar unos minutos iniciales a dar algunas de las informaciones o hablar sobre alguno de los temas educativos y convocatorias que hay para esta semana, pero después vamos a hablar de un tema que nos afecta mucho a las familias. Nadie va a estar libre de ello. Es el tema de la dependencia. ¿Qué pasa cuando tienes un familiar dependiente, cuando tu hijo, tu hija, cuando tus padres, tus abuelos, ¿qué ocurre con la vida? ¿Qué ocurre con la educación? ¿Qué ocurre con el día a día? Sin embargo, vamos a comenzar con una exigencia. Vamos a poner de fondo la música de Mohamed Abdo y Asala, una cantante siria. Se habían mezclado dos canciones, perdonad. Queremos aprovechar esta radio comunitaria para exigir a la comunidad internacional que cese la matanza de niños en Siria. Ya van más de 600 niños asesinados. Ante un cruce de acusaciones absurdo, va siendo hora de que haya una comisión que estudie el tema, que vaya a Damasco. Y en ese sentido nos sumamos, yo me sumo personalmente a ese Comité Europeo de Derechos Humanos, que Faisal Sergio Tapia, que denuncia esa matanza de 600 niños asesinados por mercenarios en Siria, y que queremos claridad, queremos que sea posible la convivencia y que no vuelva a ocurrir otro desastre. Ya hay demasiado desastre. Bueno, esta música nos ha llevado al otro extremo del Mediterráneo, un poquito más allá, a Siria, a ese recuerdo hacia las víctimas inocentes de estas matanzas, y en las que el cruce de acusaciones entre las potencias solo demuestra que estamos ante un comercio. comercio de armas con una finalidad destructiva. Y bueno, pues vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir de cerca qué es lo que ocurre también en otros lugares. Pero como este es un programa dedicado a la educación, a lo que ocurre en educación, especialmente en el Estado español, pues vamos con una primera buena noticia. El boletín de la Real Sociedad Española de Física se hace referencia, haciendo referencia a la Olimpiada Nacional de Física 2012, hay que destacar que ha habido 5 primeras medallas de oro que han sido para alumnos que han estudiado en institutos públicos de bachillerato. No sé qué os parece esta noticia y no sé qué le puede parecer, por ejemplo, al presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, José Luis Pazos. José Luis.
Hola, buenas tardes.
No sé si has podido escuchar, iniciábamos la parte de informaciones educativas, sobre educación, quiero decir, hablando de...
He escuchado la última parte de la frase sobre algo de unos premios, pero no...
Sí, esta Olimpiada Nacional de Física 2012, en la que se destaca que ha habido precisamente 5 primeras medallas de oro de alumnado que procede de los centros públicos. La calidad de los centros públicos, ¿esto demuestra la calidad de los centros públicos?
Por supuesto, nosotros tenemos claro que la enseñanza pública es la mejor, la de más calidad, a pesar de que para intentar convencernos de lo contrario se hagan denodados esfuerzos por muchos constantemente. Al final los resultados cantan, ¿no? Y cantan no solo ahí, sino en las pruebas de acceso a la universidad. Nadie se ha parado a pensar por qué no se establece un ranking de los centros educativos en función de los resultados de selectividad, ¿no? Bueno, pues yo ya lo avanzo. Evidentemente dejaría muy claro que los centros públicos están al frente. Ahora bien, como no nos gustan los rankings, no planteamos que se hagan, ¿eh?
Efectivamente, estamos totalmente en contra. La prueba de sexto fue tremendo y bueno, estos sistemas de que no están suficientemente evaluados ni medidos. ¿Ha habido algún cambio, alguna evolución? Porque la FAPA desde hace años está precisamente pidiendo que estos sistemas de evaluación sean a su vez rigurosos, sean evaluados y no sirvan simplemente como para crear un listado a la hora de matricular a los alumnos.
Bueno, sí, algún cambio ha habido, no en cuanto a la implementación de actuaciones con relación a los resultados que se obtienen, ¿no? O de mejorar la calidad de esas pruebas, tal y como aprobó el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid el año pasado a propuesta nuestra, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que lo que diga el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid a la Administración Regional solo le interesa cuando le da la razón. Si no se la da, pues como el rey de llover, ¿no? Y la última actuación, sí, es lamentable, ¿no? Y es que tanto en el Palomeras Bajas como en el Colegio Trabenco de Leganés, bueno, pues la Administración ha decidido que si las familias no querían que sus hijos hicieran la prueba, al día siguiente les obligaron por sorpresa a hacerla, incluso reteniéndolos en el recreo en una sala para que sus padres no se pudieran enterar, lo que parece más casi, ¿no?, un secuestro que otra cosa, ¿no? Pero bueno, parece ser que la Administración, cuando los padres y madres deciden lo que a la Administración no le gusta, pues eso de la libertad de elección no vale, ¿no?
Efectivamente, queda en el tintero. Bueno, José Luis, queríamos hablar contigo especialmente por la última nota de prensa de la Plataforma Regional por la Escuela Pública, de la que forma parte la FAPA Francisco Giner de los Ríos, además pues el Sindicato de Estudiantes, el Movimiento de Renovación Pedagógica, la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Comisiones Obreras Enseñanza, UGTFT Enseñanza y STEM, ¿no? Es decir, el conjunto de la comunidad educativa de Madrid, ¿no? Esta es una nota de prensa que tiene que ver con el final de curso. ¿Podías hacernos un resumen sobre cuál es el balance o, digamos, el motivo de esta nota de prensa final, ya que estamos en junio?
Bueno, la nota de prensa tiene un mensaje muy claro, ¿no? Y es que llevamos todo el año peleando, nos queda mucho por delante, vamos a tener un mes de julio brutal. Se le ha pedido a los alumnos y a los profesores un sobreesfuerzo, especialmente a los alumnos, teniendo en cuenta que muchos recursos habían desaparecido, desdobles, bibliotecas, apoyo extraescolar, etcétera, etcétera, y se les ha pedido que compensen este ataque de la Administración con mayor dedicación en sus casas y para que el curso no se viera afectado. Los docentes se han empleado en ello y ahora, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de toda la comunidad educativa, docentes por supuesto incluido, llega a la parte de que tenemos que cumplir los demás, ¿no? Y es reconocerles el esfuerzo que han tenido, evaluarlos adecuadamente, darles sus titulaciones y sus notas para que puedan proseguir sus estudios y para que el año que viene, en los siguientes cursos, puedan volver a estar movilizados con nosotros, ¿no? Hay un sector minoritario, y para este también va el mensaje, que pide una huelga general indefinida al final del curso. En todo caso, indefinida tendría poco, porque cuando llegáramos al día 26, que es el último día de clase, se acabaría sí o sí, o como mucho, el día 30. Y por tanto, esto de indefinido es muy relativo, porque la administración sabría la fecha de finalización de esa huelga y solo tendría que esperar, pero que es un, como digo, sector muy minoritario que lo plantea y que bueno, pues pone por encima de devolverles o de respetar al alumnado, pues otro tipo de consideraciones legítimas, pero que nosotros no apoyamos, ¿no? Y no podemos apoyarlas porque en este momento el alumnado quiere terminar su curso y quiere que se reconozcan sus esfuerzos, las familias quieren que sus hijos no pierdan una oportunidad, que en algunos casos es irreversible, porque hay que tener en cuenta que alumnos, por ejemplo, que estén en este momento pendientes de una prueba de acceso a la universidad o pendientes de acceder a unos ciclos formativos y no tengan sus notas, pues no podrán ocupar esas plazas y las ocuparán otros. Y en algunos casos la barrera o la frontera entre continuar estudios y abandonarlos es tan débil que una actuación de este tipo abocaría a algunos alumnos a abandonar los estudios si tienen que repetir un curso o si tienen que esperar sus notas y matricularse un curso después dejándolo por en medio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cuestiones que son irreversibles, que los que estamos en educación todos los días entendemos que no se pueden dar, y por eso todos los sectores apoyan que no exista esta huelga indefinida a final de curso. Otra cosa será en el curso que viene. Y además también los profesores, en la inmensa mayoría de las asambleas que están realizando, se posicionan igual. Entienden que ahora hay que terminar el curso, porque la batalla contra las medidas de la consejería, en el gobierno del estado, el gobierno regional también, por supuesto, pues va a seguir, y ahora viene la parte más demoledora, que van a ser las instrucciones de inicio de curso para el curso siguiente, ¿no?
Efectivamente, la nota de prensa. En la nota de prensa he destacado, he subrayado tres puntos que me parecían importantes. Hablabais de datos reales en el seguimiento de la última huelga, también del balance final que vais a hacer, pero también de que tenéis, digamos, de algún modo medidas preparadas, sabiendo que es con veracidad, no existe la palabra, estoy intentando inventármela en este momento, de verano, veranicidad y alevosía, nuevas medidas para el curso 2012-2013.
Sí, bueno, pues, pero en este caso, como decimos nosotros, la nota no nos va a pillar de sorpresa. El año pasado ya esperaron a que estuviera la buena parte de la sociedad madrileña de vacaciones, lo hicieron por la parte de atrás, como tú dices, con nocturnidad y alevosía, pero bueno, este año no nos va a pillar de sorpresa. Sabemos que lo van a hacer igual y estamos preparados, por supuesto. Y estamos preparados porque hay muchas cosas que hay que poner encima de la mesa para responder a eso que va a ocurrir, y hay que responder de forma contundente. Por eso, más que nunca, es vital que no pongamos en marcha ninguna actuación que vaya a desunir a los sectores. Desde que la consejería sería la primera que se frotaría las manos con una huelga general indefinida ahora, porque lo primero que haría, seguro, sería echar a la sociedad madrileña encima de los profesores, diciéndoles, ven ustedes de qué les ha servido a ustedes apoyar a los profesores si ahora ellos pasan olímpicamente de lo que les pase a sus hijos e hijas, y digamos que tiran el curso por la ventana. Y ese mensaje, una parte de la sociedad lo va a comprar, no va a pararse a medir otras cosas y lo va a comprar. Y desde luego la FOPA y las organizaciones que tenemos una trayectoria, lo que no va a hacer es poner a los docentes en la picota para que todo el mundo les tire otra vez como si matando moscas a cañonazos, ¿no? El gobierno regional lo quiere hacer, le viene muy bien, tiene a personas que están influyendo o intentando influir en que en ese sentido vaya, y otros simplemente que creen que con toda su buena voluntad ese escenario es un escenario deseable y lógico. Nosotros respetamos el que quiera ese escenario y seguramente que lo hace con la mejor de las voluntades, pero estamos seguros de que sería un error.
Entiendo que también hay una parte del profesorado, concretamente aquel profesorado interino, que ve que posiblemente el próximo curso ya será elemento ajeno al sistema educativo, que está diciendo, pues ahora sí me puedo poner, después estaré en las listas del paro, si la política de contrataciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid sigue por el mismo derrotero, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto que sí, pero el personal interino, los profesores y los padres que estamos preocupados porque esos docentes no desaparezcan, tienen que darse cuenta de que en el inicio de este curso no solamente estaban todos teóricamente abocados al paro, y no ha sido así en muchos casos por la pelea que hemos tenido, sino que incluso había funcionarios que no tenían destino, ¿no? Y eso se ha revertido a fuerza de mucha pelea, de mucho trabajo y de mucha movilización. Pero si ahora... para defender el puesto de los interinos, que hay que defenderlo como si fuera el nuestro, de cada uno de nosotros, hiciéramos esta huelga general indefinida, y después la administración se echara toda la carne en el asador para culpabilizarles del desaguisado final del curso, cuando salgan las instrucciones de julio y se eliminen esos puestos de trabajo definitivamente, ¿qué parte de la sociedad va a defender a esos docentes que, según la administración, que lo venderá muy bien, ha dejado a los alumnos tirados por el camino? Pues seguramente muy poca. Y lo que nosotros queremos es que todo el mundo salga a defenderles, porque son vitales, son imprescindibles, ¿no? Y desde luego haremos todo lo humanamente posible para defenderlos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Somos profesores de nuestros hijos y de nuestras hijas, y desde luego no son números, para nosotros no son números, son personas con nombres y apellidos. Y hay muchas actuaciones, claro que las hay. Lo que tiene que entender todo el mundo es que la estrategia no se cuenta. La estrategia se acuerda y se ejecuta, pero no se anuncia. Porque si lo anuncias, y hay gente que está pidiendo decirnos lo que vais a hacer, bueno, pues se dirá en su momento. Porque no le vas a contar a aquellos que están interesados en saber lo que vas a hacer para intentar dinamitar tus actuaciones previamente, qué es lo que vas a hacer, ¿no?
Sí, bueno, esta nota de prensa que se puede, por ejemplo, leer desde la página web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, se puede descargar desde allí. Hay una cuestión que destaca como primera conclusión, antes de ese balance final que anuncia la plataforma regional, es sin duda la unidad conseguida por todos los sectores. Y cuando habláis de retroceso por parte de la administración en algunas de las medidas, estoy entendiendo que, por ejemplo, esto que has comentado sobre las contrataciones de interinos al principio del curso es uno de los ejemplos de ese retroceso respecto a las primeras medidas, ¿no?
Bien. Sí, hombre, nosotros no estamos satisfechos en cómo se hicieron esas contrataciones. Muchos de ellos han tenido jornadas de un tercio, y han tenido la mitad de sus horas en un centro y otro muy alejado, pero al inicio de este curso ni tan siquiera iban a tener la posibilidad de trabajar, ¿no? Bueno, pues es verdad que estamos en un momento muy difícil, que no vale decir es mejor cualquier trabajo que ninguno, eso no es verdad, ¿vale? Pero estaban abocados a no trabajar nada, ¿no? Y muchos de ellos han tenido trabajo a base de la pelea que ellos en primer lugar, pero los demás también hemos hecho, ¿no? Y claro, hay que seguir haciendo. Y la Consejería de Educación, claro que ha retrocedido, y por ejemplo, entre otras cosas, aunque luego al final puede que no lo cumpla, seguramente no lo cumplirá, se ha apresurado a decir que no iba a implementar la subida de ratios en la Comunidad de Madrid. Pues a lo mejor lo hace al final, pero ¿por qué anuncia que no lo hará? Pues porque sabe que la sociedad no le admite en la subida de las ratios. Y no se lo admite porque hemos peleado contra eso y hemos dejado claro en todos los sitios que eso es dañino para la calidad de la educación. Y lo tiene que enmascarar. Y antes lo hubiera hecho, sin la oposición que hemos hecho, lo hubiera hecho con total desparpajo y argumentándolo con total tranquilidad, ¿no?
Bueno, José Luis, vamos a finalizar. Tengo también delante también una comunicación de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que plantea también una reunión en el Ateneo de Madrid de todas las plataformas en defensa de la Escuela Pública del Estado Español, ¿no? En el Ateneo, en la calle Prado, número 21, para el próximo día 16 de junio, ¿no? Se espera mucha afluencia y, por tanto, se pide que haya previamente reuniones entre el 4 y el 15 de junio en las distintas plataformas, ¿no? ¿Se supone que va a salir de ahí una estrategia común?
Se supone que de ahí lo que queremos es tomar el pulso a todas las diferentes zonas de este país, que es muy amplio, muy extenso, muy variado, y cada punto está de una manera muy diferente con relación a los recortes, que a nosotros nos gusta hablar de recortes, con relación al desmantelamiento de la educación pública, es lo que se está haciendo desde el gobierno del Estado, desde nuestro gobierno autonómico, desde muchos otros, ¿no? Uh-huh. Claro, hay que poner cuestiones, hay que poner muchos puntos de vista en común y hay que empezar a decidir estrategias conjuntas, porque eso es un ataque global, no es aquello de que hay de lo mío, sino que hay de lo nuestro, porque esto es de todos y nos ataca a todos. Y el que no entienda que esto es mucho más que la defensa de un número de dos alumnos más o menos en un aula en un momento determinado, o un puesto más o menos de trabajo, siendo absolutamente necesario defender todos y cada uno de ellos, sino que esto es un ataque global a un modelo educativo y a un modelo social, pues está equivocado. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, poner en común todo eso y marcar estrategias globales, que luego habrá que llevarlos, por supuesto, a las zonas y hacerlos también locales, ¿no? Pero bueno, hay que construirlo, y hay que construirlo entre todos y teniendo en cuenta y escuchando la voz de todos. No se trata de un encuentro en el que la plataforma estatal le va a contar a los demás lo que hay que hacer, sino justo al contrario. Los demás están convocados para que nos digan lo que quieren que hagamos y qué podemos hacer entre todos.
Muy bien, José Luis, pues te vamos a volver a dejar, que estabas en una reunión de trabajo en la Federación, y bueno, pues muchas gracias por, sobre todo, explicarnos esta situación de final de curso y esta forma de prepararse para lo que pueda venir, y esta organización en la que la unidad, desde luego, se ha conseguido como nunca en la historia de la comunidad educativa de Madrid y del Estado.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, y que tengáis y seguís teniendo un buen programa.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Vamos a continuar el programa simplemente con un par de anuncios que tenemos para esta semana. Sabemos que el día 6 es el día de la camiseta, pero en Parla, el día 7, habrá una preparación de la asamblea del día 14, y a las 18:30 en la Casa de Cultura pues habrá actos relacionados con la educación. Lo curioso de esta semana es ponte la camiseta verde al revés, dentro de una campaña de Somos, en la que, bueno, pues se pide que también la comunidad educativa destaque ese día 8 esa posición social de apoyo a los demás, ¿no? Un acto lúdico reivindicativo que habrá en Majadahonda a las 18:30, de 18:30 a 21:30, en la Plaza de los Jardinillos, para los que sois de esa zona. Esto, el día 10 hay una performance jam de lecturas en el Retiro. Creo que es la plataforma de profesores maestros interinos la que lo organiza. La verdad es que hay un buen número de distintas acciones, desde veo hogueras de San Juan relacionadas con la Marea Verde a la manifestación que se está preparando para el día 20 de junio. Además, lógicamente, pues aulas en la calle de Fuenlabrada para el 17, pero de esto ya hablaremos la próxima semana. Y vamos a dar paso ahora a, con esta música del Sueño de Morfeo, Depende de ti, al tema que anunciábamos.
Un destello, un brillo especial. Mírate y dime que sientes lo mismo.
Así que depende de ti, ¿no? Y depende de ti, de mí, de él, de ella, de todos. Y vamos a decidirnos a ver de qué depende. Decide es una asociación de, pues, de personas de la zona norte de Madrid, de la zona noreste, pero yo creo que incluye también a otras personas. Y como vamos a hablar de dependencia, algo relacionado con muchas familias que en su día a día, de forma callada, deciden y deciden, pues, cuidar a los suyos, a las suyas, y dependiendo de ellos de una gran manera, ¿no? Entonces, vamos ya sin más preámbulos a presentaros a, por un lado, a Pilar Rodríguez. Pilar, hola, gracias. Hola. Por estar aquí en el estudio.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que, no sé si esta canción la habíais escuchado antes y os evoca un poco la labor que tenéis.
Sí, claro, la nuestra es un poco el cuidar de los que tenemos a nuestro cargo. Yo en este caso es a mi madre, y hasta hace 2 meses he tenido a mi suegra también. Uh-huh. Ahora está en una residencia con Alzheimer, y bueno, mi madre tiene 92 años, y un poco pendiente de ella todos los días de cuidarla, de que no le falte lo más básico.
Bueno, te acompaña también Lola Sánchez. Lola, hola, perdón por la rima.
Hola, muchas gracias por invitarnos, lo primero.
Bueno, pues la razón es sobre todo que estuve en vuestro quinto cumpleaños como asociación. Y me quedé impresionado porque yo no había caído en la gran relación que hay entre el tema que nosotros tratamos normalmente sobre la educación, sobre los hijos, sobre las familias, y claro, el tema de la dependencia. Entonces, en el Centro Cultural Carril del Conde, pues hubo un repaso, pues, con mucha animación, con la actuación de un grupo de Virgen del Cortijo, mis mujeres, recitando poemas de poetisas, y con un grupo de fusión oriental, y, ¿no? Pero lo increíble es cómo imbricasteis allí el tema de lo que es la dependencia y la fibromialgia, especialmente, entre otras enfermedades crónicas, ¿no? Tú, me parece que también eres una de las personas que está en esta asociación desde el principio, y bueno, creo que el estar juntos, las personas que cuidan a otras personas, es fundamental, ¿no?
Es muy importante. Nosotras, como asociación, llevamos 5 años ya funcionando en el distrito Hortaleza principalmente, aunque hay algunas socias que son de otros distritos. Y, bueno, aparte de la asociación se llama Decide, porque queríamos que sonara Decide, Decídete. O sea, como que eres tú parte de lo que tienes que hacer en tu vida. Tú tienes que llevar las riendas, independientemente de las cosas que te ocurran, ¿no? Entonces, la asociación es fibromialgia, dolor crónico y dependencia. ¿Por qué así? Porque nos dimos cuenta de que muchas de las mujeres que teníamos fibromialgia, pues coincidía en que teníamos personas dependientes a cargo. Y entonces, bueno, pues no queríamos desvincular una cosa de la otra, ¿no? Y uh-huh. Por eso fue que nos llamamos así, ¿no?
Y bueno, pues yo creo que lo primero sería aclarar, porque para muchas familias que están viviendo la situación, a lo mejor, o empezando a vivir la situación, no tienen muy claro algo tan sencillo como saber qué es la dependencia, ¿no? ¿Qué es la dependencia para empezar a situar un marco para hablar y entender vuestra labor y lo que cada uno tiene que hacer también desde su casa?
Bueno, antes de nada quiero decir que yo tengo un hijo de 18 años, los acaba de cumplir, que tiene parálisis cerebral y es un gran dependiente. Necesita absolutamente una persona constantemente a su lado para hacer todo, ¿no? Eso como puntualizar. Mm-hmm. Y ahora pues cuento, ¿qué es la dependencia? Pues la dependencia es el estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o discapacidad, precisan de la atención de otra u otras personas, que a veces son más de una, para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, a la hora de bañarle, se necesitan 2 personas, porque ya yo sola no puedo con él.
No puedes, y tu hijo ya con 18 años, toda una trayectoria de dependencia total, decías.
Sí, desde el nacimiento.
Y bueno, y escolarizado, sin embargo, todavía.
Sí, está escolarizado, además en el Colegio Princesa Sofía, que es un colegio especial de aquí, del distrito, además, que está en la carretera de Canillas, y que, bueno, desde aquí quiero mandarles mi agradecimiento porque hacen una labor fantástica, fantástica, uh-huh. Porque son todos niños especiales, es un colegio de educación especial y son unos profesionales como la copa de un pino, la verdad.
Sí, hemos tenido la suerte de tenerlos en el estudio. No hace mucho también nos visitó la directora del Princesa Sofía y hubo al menos una reforma que hizo que las instalaciones ya estuvieran bastante dignas, y la verdad es que otras personas que han venido antes nos han contado los mismos elogios, ¿no? El tema de la dependencia, además padeciendo una enfermedad, la fibromialgia en este caso, hace más cuesta arriba a todo. Si tienes que dedicarte plenamente a cuidar pues de un anciano, de un niño o de pues otro adulto que no pueda valerse por sí mismo físicamente, pues
se complica mucho, ¿no? Más la cosa, porque aparte de tener que tirar del carro, también tienes que tirar de tu propio carro, de, en este caso, pues tu cuerpo, que en muchas ocasiones no estás en condiciones, porque tienes pues muchos dolores, porque tienes muchísimo cansancio y tienes que estar al pie del cañón de atender a tus padres, a tus suegros, a tu hijo, a tu marido, a quien sea, que hay muchísimas personas que les pasa lo mismo.
¿Vosotras sois casi todo mujeres o todo mujeres?
En la asociación nuestra somos todas mujeres, somos todas mujeres.
Habrá que hacer una pregunta al respecto, pero vamos antes a saber qué tipo de dependencia es la que consideráis. Es decir, normalmente dependencia física, personas pues que tengan algún tipo de...
Hay varias clases de dependencia desde el punto de vista de la dependencia. Ahora, por ejemplo, pues vamos todos de cabeza o mucha gente a la dependencia económica, porque toda la gente que se nos está quedando en el paro y todas estas cosas, pues acaban siendo dependientes económicamente pues de otros familiares, porque hay que sobrevivir. Pero bueno, en el caso nuestro es dependencia física y o mental, porque es lo mismo, son personas que pierden su capacidad o bien para hacer las funciones corporales o bien para resolver problemas y tomar decisiones propias. Entonces son personas dependientes física o mentalmente.
Que hay en tipos de dependencia, además de la económica, pues también una social. La verdad es que en eso la integración es un factor importante, y yo supongo que desde vuestro grupo, desde vuestra relación, a mucha gente le habrá cambiado la vida en ese sentido, ¿no?
Pues sí,
obligar a relacionar.
Pues sí, la verdad es que prácticamente todas nuestras socias, sí, preguntando así entre nosotras y la gente que le preguntes, pues dicen eso, que les ha cambiado la vida, porque el hecho de relacionarte con otras personas que tienen tu misma problemática, el hecho de que haya otras personas que te escuchen, que te cuenten, que estén dispuestas a escucharte y a comprenderte, eso es fundamental, fundamental para el desarrollo de las personas, ¿no? El saberse comprendidas, integradas y queridas, por supuesto.
En el tipo de personas que normalmente cuidan, la asociación vuestra ya de entrada, pues me comentabas que sois todo mujeres, supongo que habrá hombres que también se dediquen al cuidado, pero ¿cómo es, cuál es el panorama, cómo son los perfiles de los cuidadores? ¿Qué gente de pronto se ve al cargo de otras personas?
Pues normalmente, vamos a ver, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy la madre, ¿no? Entonces, pues por todo, ¿no? Entonces, normalmente
por tradición
es la madre la que se ocupa de los niños, ¿no? Pero en el caso de las personas mayores, pues normalmente le toca digamos, a una hija en vez de a un hijo. Y si la hija además está soltera o viuda, pues doble papeleta. O sea, te toca como
esta
doble.
Esta sociedad sigue todavía con esos roles separados. Sí, e incluso en ciudades, vosotras lo percibís así, ¿no? Ciudades como Madrid, donde supuestamente ya hay una mayor igualdad en cuanto a lo que es el mundo exterior del trabajo y el de la casa, la corresponsabilidad, todo eso, aún así todavía se sigue viendo una diferencia a la hora de quién se tiene que quedar en casa para cuidar al familiar.
Sí, se nota que normalmente es la mujer en un 80% de los casos contra un 20% de los casos. Y normalmente los casos que son el 20%, digamos, es porque o son hijos únicos que tienen que depender, que atender a los padres, o son maridos, los maridos que tienen que atender a una esposa que se ha quedado discapacitada o cosas por el estilo. Pero el perfil habitual, desde luego, es mujer. Y entre una edad, entre los 35 los 60 años más o menos, que es cuando hay más discapacidad o hay más dependencia, porque cuanto más mayor es la gente, pues más dependencia va a llegar a haber.
Los servicios sociales, desde luego, no pueden cubrir todas las necesidades que cada familia pueda tener, ¿no?
Hay muchísimos, la verdad es que hay muchos organismos que se ocupan oficialmente de estas cosas, pero los dependientes, aparte de las horas que puedan estar, por ejemplo, los niños en el cole, que están escolarizados, o los adultos que puedan estar en centros de día, dependiendo del estado físico, porque hay algunos que no pueden estar en un centro de día porque son grandes dependientes, que hay varias clases de dependencia. Entonces
hay tres grandes niveles, ¿no? Según comentabas tú en el acto de Carril del Conde.
Hay tres niveles, que es dependencia moderada, severa y gran dependencia. Y la gran dependencia ya es, bueno, exclusivamente tener una persona dedicada todo el día para atender las necesidades de esa persona, ¿no?
Incluso en algún momento dos, como comentabas antes, para el baño, en el caso de tu propio hijo, ¿no?
Exactamente.
Estábamos hablando de ese perfil de mujeres que entre los 30 y 60...
Más o menos entre los 30, 35, 60 años, que suele ser mujer, que suele ser un familiar directo, y que además pues es muy voluntarioso.
Pero laboralmente, digamos, eso tiene una consecuencia inmediata, ¿no? Porque si tienes un familiar de gran dependencia o simplemente de dependencia, ¿no? Un término intermedio severa, por ejemplo, no es posible estar muchas horas fuera, es decir, compatibilizar la carrera profesional con los cuidados de la familia, pues
es difícil.
Bueno, en mi caso, yo al ser ama de casa, pues me traje a mi madre, primero vino mi madre y luego vino mi suegra. Pues eso, al ser ama de casa parece que tienes como más tiempo, que tampoco luego es real, ¿no? Porque tú tienes...
Es un prejuicio quizá,
¿verdad? Son tu casa, tienes que atender tu casa, tienes que atender a todo, a tus cosas. Yo tengo a mi marido y mis hijos que están todavía en casa y vienen a comer, tienen que hacer, o sea, las cosas de la casa, más el trabajo añadido de mi madre o de mi suegra, ¿no? Que todo eso, pues yo me las traje en mi casa como no cabíamos, pues decidimos alquilar una casa en el propio edificio para yo poder estar al cargo de ellas, o sea, bajar y estar atendiéndolas un poco, que también es un rollo porque sube, baja, o sea, es un estrés constante, aparte de
no descansas en ningún momento,
descansas, ¿no? Tienes que estar pendiente de si médicos, o sea, es todo, es estar dependiendo de ellas todo el rato. O sea, es duro, sí.
En ese sentido, el perfil del cuidador, la persona que de pronto se ve con esta situación, tiene unos rasgos que los psicólogos ya os han advertido de cómo son y de qué puede pasar con las personas que de pronto dicen, uy, voy a dejar todo, voy a dejar mi trabajo, me voy a quedar al cuidado pues de mi hijo que, pues, ¿por qué no? Ha tenido este accidente y ahora tiene una dependencia absoluta de mí.
Bueno, tienes que ir haciendo cambios en la vida diaria, por supuesto. Tienes que hacer adaptaciones en la actividad laboral si puedes. Yo, por ejemplo, pues tengo la suerte de que tengo un poquito de horario flexible y me permite compatibilizar mi trabajo con el cuidado de mi hijo, aparte que el niño está escolarizado también, pero por ejemplo tenemos el caso de una compañera que está cuidando de su padre y que o sea, va a entrevistas y a entrevistas y el horario que le piden es incompatible con el horario que tiene de cuidados de su padre.
Si ya es difícil encontrar trabajo en determinados sectores, si además eso hay que hacerlo compatible, esa compatibilidad de vida laboral y familiar, en el caso de la dependencia severa, en el caso de la dependencia total, es casi una quimera, ¿verdad?
Uh-huh.
Y tengo entendido que estas personas, además, cuando empiezan, pues empiezan con toda la voluntad del mundo y una dedicación plena, ¿no? Porque el amor por los propios, por la familia, por tu hijo, por tu padre, por tu madre, etcétera, es un gran motor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la enfermedad pues se va alargando en el tiempo, la situación se hace cada vez más dura, pedimos ayuda a lo mejor a los familiares y no nos la dan, y entonces las dificultades se acumulan y eso pues nos conlleva unos desengaños pues muy fuertes. ¿Y cómo nos va afectando todo esto? Pues esto nos afecta tanto física como emocionalmente, es muy duro. Porque vas viendo cómo te vas desgastando, cómo te vas quedando sin amigos, no sales, no te arreglas, son muchas cosas, ¿no? Físicamente, pues no descansas bien, porque tienes que estar pendiente del sueño de la otra persona, son muchas horas pendiente, entonces todo eso, pues te va cargando, te va minando, y al final, pues hay casos en que tienes enfermedades sobrevenidas.
¿En qué sentido? Pues por el agotamiento, por el exceso de estrés que llega finalmente a una especie de fatiga crónica, quizá.
Sí, porque no descansamos lo suficiente, el estrés acaba destruyendo nuestra salud. Y es que cuando además ves tan de cerca el sufrimiento de tus seres queridos, ves cómo se deterioran, porque ellos, tú lo estás viendo, cómo se van deteriorando, pues es que eso te duele por ellos y por ti, claro. Entonces,
y yo no sé, porque culturalmente estamos, digamos, marcados por una tradición de muchos siglos, en este país especialmente, en la que el concepto de culpa se nos ha, digamos, metido desde muy temprano, ¿no? Supongo que ese factor influirá mucho, pues, a la hora de decir, he hecho lo suficiente, tengo que hacer más, ¿no?
Bueno. Sí, pues depende. La sensación de culpa, hay gente que puede que la tenga. Yo personalmente no la tengo. Sí que pienso que a lo mejor cuando el niño era más chiquitito, pues sí estaba mucho más obsesionada en que el niño tenía que curarse y que si no se mejoraba era porque a lo mejor no estaba haciendo todo lo suficiente.
Ahí sí que está funcionando el concepto de culpa.
Y ansiedad, y estrés, y bueno, y al final acabas pues con depresión, ¿no? Pero bueno, yo creo que no todo el mundo tiene esa sensación de culpa. ¿Tú sí, Pilar?
No, yo al revés. Yo sensación de culpa ninguna. Yo estoy haciendo todo lo que puedo por mi madre y para mí es una sensación pues agradable. Puedo estar cansada o puedo estar ocupada, preparada para que ella se sienta bien, pero siempre tengo la sensación de que yo he hecho todo lo que he podido hasta el último momento. Hoy tiene ya mi madre tiene 92 años y bueno, pues ya es una persona mayor y, sí, y
que ha desarrollado su vida, que ha tenido
y yo pues muchas veces dices, es que te estás dejando la vida un poco porque no puedes salir, no puedes, tienes que estar pendiente de que se quede con alguien o es difícil.
Y en estos casos, porque claro, yo estaba pensando ahora mismo que no es lo mismo que tengas un niño que lo has visto desde el nacimiento con necesidad de a lo mejor un refuerzo y nunca sabes hasta dónde llega el refuerzo, hasta dónde llega lo razonablemente humano y lo otro ya es de titanes. A una persona ya mayor. Son dos tipos de relación en esa dependencia, pero en los dos hay un gran cansancio. ¿Qué recomendáis en este caso a las personas que de pronto se ven obligados a cuidar a otra o a otras como Pilar, ¿no? Dos personas al mismo tiempo que has tenido en casa y con total dependencia.
Sí, era muy difícil y un poco al final termina uno pues casi peor que ellos, ¿no? Porque llega un momento que es imposible, o sea, dar abasto y terminas estresado con un estrés total y los familiares pues no te entienden, o sea, entienden que bueno, tú estás haciendo, pero no es lo mismo para los que lo ven desde fuera como el que lo está haciendo desde dentro, que tienes pues eso, el pensar que todo, que tienes que ir al médico, que tienes que estar preparando la comida, haciendo las cosas, o sea, es un estrés tan grande que los demás familiares pues no lo ven desde ese punto de vista, porque dicen, bueno, es cuidarlo, pero claro, no es lo mismo verlo desde fuera que tener que hacerlo, que es muy diferente, o sea, la cosa sí cambia.
Bueno, yo creo que lo principal cuando de repente te cae una situación de que tienes que cuidar de un familiar dependiente, pues primero pues aceptarlo. Primero uh-huh. tienes que aceptarlo. Y luego no hay una serie de recomendaciones que vienen muy bien y no como a nosotras que nos cogió el toro, digamos, y nos sí. hemos dado cuenta después. Un montón de años después de que podíamos tener una posible, vamos, por lo menos llevarlo mejor. Entonces es muy importante cuidar, seguir cuidando de nosotras mismas para poder cuidar mejor. Tomarnos un tiempo de ocio, salir de casa, ponerse en contacto con amigos para no perder las amistades. Estar muy pendiente del médico cuando nosotras nos notamos pues ya esos momentos de cansancio, de agotamiento, pues ir a los médicos, ir y que nos manden pues lo que nos tengan que mandar, si hace falta que nos den la baja una semana uh-huh. para poder descansar y tal, pues que también y sobre todo también informarnos, hay que informarse de las ayudas que hay, tanto a nivel uh-huh. oficial como de voluntarios o de asociaciones como la nuestra, por ejemplo, uh-huh. que el hecho de estar juntas pues nos aporta unos beneficios, los grupos de apoyo y las asociaciones nos aportan una serie de beneficios, ¿no? Y luego intentar, es muy importante, yo por lo menos para mí, no perder el buen humor, ni la alegría uh-huh. y el amor, por supuesto, el amor por tus, que a veces cansa, a veces dices, ay Dios mío, ya estoy hasta, no se sabe dónde, ¿no? Pero seguir manteniendo el buen humor, porque son situaciones pasajeras, van a tener un fin. En el caso de los adultos, de los mayores, pues a lo mejor el fin va a llegar antes que en el caso de uh-huh. los niños, ¿no? Pero son situaciones que
pero en
que
vuestro caso es que además se une la propia enfermedad, la fibromialgia
sí.
que
o el dolor crónico sí.
Exactamente, a tener esa obligación, además a tener una vida laboral porque hay que comer y además hay que tener una no aislarse socialmente, es decir, el día 24 horas quizá no dé lo suficiente para poder atender a todo, ¿no? Pero me parece que esa recomendación es fundamental y yo creo que el viernes lo oí en varias personas de las que estabais de vuestra asociación ahí comentando la importancia de decirlo y de ver que uno no está aislado y solo en el mundo y que su caso es único. Hay que relacionarse con otros que tengan la misma necesidad de apoyo.
Con personas que estemos en la misma situación, porque para nosotros, para los cuidadores, pues podemos compartir experiencias, podemos compartir conocimientos, porque pues a veces, bueno, pues trucos, pequeños trucos, pues oye, que mira, que se le puedes movilizar mejor así, que tal cosa va a funcionar mejor, oye, que me he enterado que hay un sitio que te pueden a lo mejor echar una mano los fines de semana, en fin, compartes
incluso
un poco.
Incluso llegas a apuntarte a un banco del tiempo para.
Te apuntas a un banco del tiempo. Para intercambiar tus conocimientos con... Eso nos lo dicen porque yo me acabo de apuntar a uno. Y os animo también a los oyentes a que se apunten a los bancos del tiempo, que está muy bien.
Pues sí, efectivamente, la ayuda mutua es también otra manera de no estar solo haciendo frente a todos los requisitos que tiene pues una persona dependiente, que además son muchísimas, porque en la ponencia que tuvisteis el viernes, me parece que hablabais de 3,5 millones de personas dependientes en el Estado español.
Son 3,5 millones, en efecto, en el Estado español, personas que están en situación de dependencia o pueden llegar a estarlo por el tipo de discapacidad que tienen en la actualidad. Y este número va en aumento, porque cada vez somos más mayores gracias a la medicina, los avances de la medicina, pero claro, esto también tiene su lado oscuro, y es que cuando llegas a una edad ya demasiado avanzada, pues pierdes tus facultades, o bien físicas o bien mentales, y te conviertes en un dependiente.
Y la proporción es muy elevada, porque estamos hablando de que uno de cada nueve... No, perdón, me parece que tenemos aquí 9% de la población, exactamente, uno de cada 10, casi.
El 9% de la población, sí, que en España es un porcentaje elevado, ¿eh? Entonces, bueno, por ejemplo, en este distrito, si echamos cuentas, que uh-huh. somos unos 160.000 en el distrito Hortaleza, uh-huh. pues si echamos cuentas, resulta que hay unos 14.000 dependientes. Eso quiere decir que hay 14.000 cuidadores.
Como poco.
Como poco, porque algunos, pues si se tienen que turnar, pues va a haber 14.000 como poco. O sea, que estamos hablando de muchísima gente.
¿Y qué servicios tiene la administración, qué servicios sociales, digamos así a grosso modo, puede encontrar cualquier ciudadano que de pronto se ve con eso, con enfermedad propia, con necesidad de trabajar porque hay que comer, y al mismo tiempo pues que hay que cuidar al hijo, a la hija, al padre, a... ¿Qué recursos hay? Porque bueno, en plena crisis, que están recortando, no sé cómo está el tema.
Están recortando, pero siempre hay, sí, yo creo que siempre hay, dependiendo de las circunstancias familiares, pues hay que ir a los servicios sociales del distrito, a los que correspondan, o bien a la calle Javier del Quinto, o bien en Querol, y hablar
en esta zona de Hortaleza.
Claro. Hablar con las trabajadoras sociales y solicitarles pues las ayudas que puedan optar, que hay varias clases, pues está hay ayuda a domicilio, luego por ejemplo también está la ley de dependencia, aunque que yo sepa ahí hay un parón, pero está la ley de dependencia, que también te da unas ayudas, sobre todo pues ayuda a domicilio, también
lo del medallón también es muy interesante, que es les dan un medallón a las personas mayores y en un momento dado pueden avisar ahí el ayuntamiento, tiene gente que tienen ellos las llaves de tu casa y pueden entrar a atender a las personas mayores si en ese momento la persona cuidadora no está, porque claro, tienes que salir, tienes que seguir haciendo las cosas, bueno, no estar las 24 horas del día con ellos.
Ese sistema, además, es que hay muchas personas mayores que de 80 años, etcétera,
mayores que ya no pueden salir,
que viven solos,
claro, mi madre, por ejemplo, vive sola. Entonces yo no puedo estar las 24 horas del día con ella. Uh-huh. Entonces lo del botoncito este que aprietas y
el medallón que llaman.
Sí, del medallón que llaman, pues es
o la medalla, otros,
es sí. una que ella en cualquier momento les pasa cualquier cosa o la persona se encuentra mal o cualquier cosa, pues ellos se ponen en contacto con eso y avisan a los familiares para que rápidamente o ellos mismos
te llaman cada día, ¿no?
Sí, y luego llaman a las personas mayores a ver cómo se encuentran, la medicación y toda esa clase de cosas, para que están un poco encima de ellos para que hagan lo que tienen que hacer cuando nosotros no podemos.
Bueno, hemos estado hablando fundamentalmente de los cuidadores y las recomendaciones estas que dabais, pero ¿y las personas que son cuidadas? En este caso, verse de pronto reducido a lo mejor a casa, a ¿cómo es el perfil? ¿Qué tipo de progresión? ¿Qué tipo de recomendaciones hay? Vosotros, claro, lo veis desde las dos ópticas.
Bueno, depende de la enfermedad del lo dependiente, fíjate. Depende de la enfermedad que tenga, pues no es lo mismo tener un Alzheimer que tener una incapacidad motora, okay. Es muy diferente. pero sí que, claro, el enfermo se da en el caso de que se dé cuenta, se da cuenta de sus pérdidas de capacidades, o bien de memoria, orientación, el lenguaje, todos, y luego cambios en la apariencia física también, pues si tiene que ir en silla de ruedas o si tiene alguna enfermedad degenerativa, pues todo este tipo de cosas, claro, el enfermo también tiene que ir cambiando también su vida.
Y va sufriendo. Y en algún caso, ¿tenéis algún caso, por ejemplo, de Alzheimer en la asociación, no?
Sí, yo, por ejemplo, mi suegra empezó a perder la memoria y cada vez peor, entonces al final la hemos tenido que llevar a una residencia, porque ya en una casa es imposible, ya porque ya no era consciente de tomarse medicinas, se dejaba el gas encendido, o sea, ya cosas peligrosas para estar en una casa sola. Uh-huh. Entonces al final fue a una residencia, porque allí están atendidos, con ya siendo así no se puede tener a una persona en casa, es difícil.
Sí, sin duda. Además, las personas, por ejemplo, con este tipo de enfermedades tendrán una fase inicial en la que serán conscientes de que algo me está pasando, ¿no? Y de hecho hay muchas personas que no les pasa nada, pero que ante el olvido de, pues, de un nombre o de lo que comí ayer, pues empiezan a asustarse con eso, ¿no?
Y entonces hay otras que no son conscientes y no quieren, o sea, tú le estás diciendo que se le olvidan las cosas y dice que no, que a ella no la pasa, o sea, que a ellos no les pasa. Pues llega, es eso, que no quieren reconocer que lo que tienen.
Sí.
Y es todavía más difícil, porque si tú llegas a ser consciente de que te está pasando algo, todavía te dejas ayudar. Uh-huh. Pero sobre todo las personas que no se quieren dejar ayudar en ese sentido, de que tú les dices, ten cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, y encima se enfadan porque...
Primera recomendación fundamental es que se deje ayudar. Dejarnos ayudar es más difícil a veces de lo que puede parecer, ¿no? Estamos entrando en los últimos 3 minutos del programa y a mí me gustaría que hiciéramos como una recopilación de recomendaciones para las familias sobre el tema de la dependencia, cómo afrontarlo y qué consejos fundamentales tienen que tener en cuenta.
Bueno, yo creo que ya los hemos comentado un poquito antes, pero bueno, lo repasamos otra vez. Pues yo creo que la primera y la más importante es que aceptemos que hay un problema, que involucremos a más personas en los cuidados, o sea, que vengan todos, o sea, los cuñados, los hijos, los sobrinos, toda la gente, toda la familia a la que podamos recurrir.
Y el vecindario, supongo que también.
Y el vecindario,
¿no?
a veces el vecindario. Y luego comentar la evolución de cómo va la enfermedad, cómo nos encontramos nosotros, comentarlo pues o bien al resto de cuidadores o a los médicos que correspondan, por supuesto.
Uh-huh. Y bueno, respecto a vuestra asociación, digamos, el que la gente que tenga algún problema busque una asociación en la que compartir el mismo tipo de problema, ¿no? Con redundancia, pero es que es así, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es muy importante pertenecer a algún grupo de apoyo de personas, pues con una situación que sea similar a la nuestra, porque los grupos de apoyo, las asociaciones, pues nos hacen responsables y nos brindan un lugar donde solidarizarnos y simpatizar unos con otros. Nosotras, en nuestra asociación, pues lo que potenciamos es mejorar nuestro estado de ánimo, porque pues de esta forma nos damos cuenta de que estamos bien, nos gusta estar juntas. Entonces, digamos que hemos superado, aparte las circunstancias comunes que nos unen, pues también hemos creado unos vínculos muy fuertes de amistad que nos ayudan mucho. Y pues, aunque estemos tan atareadas y tan liadas siempre con todo, pues buscamos los medios, buscamos el tiempo para compartir nuestros sentimientos y para compartir nuestras opiniones.
Es la mejor manera de seguir adelante, apoyándonos los unos en los otros, las unas en las otras. Y bueno, pues os agradezco que hayáis venido a contar esta experiencia, y también me parece que bueno, era una manera de trasladar un poquito de lo que allí ocurrió en el Carril del Conde el pasado viernes 31, ¿no?
1 de junio.
Ya estábamos, sí, a 1 de junio. Así que, bueno, pues Pilar Rodríguez, Lola Sánchez, enhorabuena por vuestra labor y por ese apoyo mutuo, que es un gran ejemplo para cualquier familia, que nadie se sienta solo, que busque una asociación, ¿verdad?
Sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros por habernos dado esta oportunidad de compartir nuestros sentimientos, compartir todo, y os animamos a todos los oyentes, a todas las personas que estéis en nuestra misma situación, os animamos a que nos conozcáis en persona, que somos mucho más simpáticas.
doy fe de ello.
Y bueno, que siempre se puede ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.
Estupendo, pues un abrazo muy fuerte.
Muchas
y
gracias.
A vosotras que y a vosotros que estáis al otro lado, os recordamos radio@fapaginerdelosrios.org, que es el correo al que podéis mandarnos cualquier propuesta, iniciativa, comentario, lo que queráis. La próxima semana hablaremos de cursos, ya veréis, y os dejamos con El sueño de Morfeo, Depende de ti.
El mundo del rey.